Nuestro querido amigo y oyente del Candelero, Manuel Álvaro, Manolo Álvaro, amigo y conocido de Ángel Viñas, nos decía: ¡qué importante sois llevando al Candelero un gran profesor e investigador como es Ángel Viñas! A lo que yo le contesté: querido Manolo, al Candelero lo hacen importante las personas que acuden a él. Ángel Viñas, buenos días.
Buenos días, bueno, yo estoy encantado, para mí es un honor que me invitéis.
Y gracias por estar aquí en directo, Ángel, en
gracias
el Candelero.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo tengo aquí la ficha que hemos conseguido de Ángel Viñas. Ángel Viñas es catedrático de Economía, técnico comercial y economista del Estado desde 1968. Sus puestos en el FMI y en Bonn como agregado comercial le permitieron obtener material para su tesis doctoral, premio extraordinario en la Complutense. El profesor Fuentes Quintana lo llevó en el 74 al Instituto de Estudios Fiscales para desentrañar la cuestión del oro de Moscú. El libro en que reflejó sus investigaciones fue secuestrado hasta después de las primeras elecciones democráticas. Ha sido director general de Ordenación Universitaria, asesor ejecutivo del ministro de Asuntos Exteriores, director de Relaciones Exteriores en la Comisión Europea y embajador de la Comunidad ante Naciones Unidas. Para nosotros nos importa mucho Ángel Viñas por lo que escribe y lo que cuenta en esta sección de Memoria Histórica. Ángel, te reitero los buenos días de mi compañero Gonzalo.
Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.
Y de verdad que estamos encantados de tenerte
aquí. Bueno, es que está encantado soy yo, ¿no? Además, con un día soleado así da gusto.
Sí que es verdad. Veo que por allí también hace buen tiempo, porque sí. Hay que decir que Ángel no está en España.
No.
No desvelamos dónde estás, así mantenemos tu intimidad. Ángel, tenemos encima de la mesa un volumen titulado El honor de la República.
Sí.
Es el final de una trilogía, La soledad de la República y El escudo de la República, y la primera pregunta que te queríamos hacer en esta sección de Memoria Histórica del Candelero es si era necesario recuperar la historia y la memoria con tanto Pío Moas y tantos otros publicando y apareciendo en las grandes superficies.
Bueno, yo he de confesarte que yo no he pensado naturalmente en Pío Moas ni en esos señores que escriben historietas al hacer esta trilogía. Yo lo que he querido es aprovechar la feliz circunstancia de que desde hace unos años a esta parte, pues prácticamente, si no todos, la inmensa mayoría de los fondos documentales sobre la guerra civil en España y en el extranjero están hoy accesibles. Uh-huh. Y nadie, en fin, que yo recuerde, nadie había tomado, se había aprovechado de esa circunstancia. Y así que yo empecé a escribir, pero no tenía la idea de hacer una trilogía, sino de hacer un libro, ¿no? Pasa es que vi tanto material nuevo, inédito, insólito. Claro, me he pasado muchos años recorriendo archivos en media docena de países, que al final pues salió una trilogía, ¿no? Uh-huh. La idea era, hombre, las historias generales de la guerra civil, por ejemplo, pues la de Hugh Thomas, tan famosa en su momento, han quedado anticuadas, ¿no? Porque no pudieron hacer uso del material primario del que hoy se dispone. Pero hoy se dispone de ese material primario y alguien tenía que afrontar el reto. Bueno, pues me decidí a hacerlo yo.
Pues nosotros te lo agradecemos mucho, la verdad. En el primero, La soledad de la República, hablas del golpe de Estado contra el gobierno republicano. En el segundo, El escudo de la República, del periodo crucial de la contienda, desde otoño de 1936 hasta el verano de 1937. En este tercer volumen, El honor de la República, ¿de qué nos hablas, Ángel?
Bueno, hablo esencialmente de la gestión del gobierno Negrín, una vez que en el volumen segundo toqué el tema del POUM y de NIN, no porque tengan mucha importancia en sí, sino porque la historiografía les ha dado un papel absolutamente relevante y, en mi opinión, ¿no?, un tanto desproporcionado. Pero, en fin, para que no se me acusara de que yo no tocaba esos temas, los metí en el segundo, aprovechando mi tratamiento de los hechos de mayo del 37. Y en este tercer volumen lo que hago esencialmente es contar la política de guerra y la política internacional de los gobiernos Negrín, desde abril del 37 hasta el mes de febrero de 1939.
Porque parece
que más, sus menos, sus avatares, en fin, las relaciones con las potencias occidentales, democráticas, esencialmente Francia e Inglaterra, con la Unión Soviética, que han dado origen a miles de sobreentendidos y miles de especulaciones. Bueno, y he querido aclarar, aun cuando me he dejado muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero, en fin, he querido aclarar las líneas esenciales de la política de Negrín.
Porque decía yo que parece que la figura de Negrín ha quedado un poco eclipsada para la historia más popular frente a la figura de Azaña.
Bueno, yo, claro, son dos personas completamente diferentes, ¿no? Azaña ha tenido la suerte de contar con grandes historiadores que se han dedicado a él. Por ejemplo, Marichal, Juan Marichal, Santos Juliá, que ha hecho una obra magnífica, arrolladora. Negrín, primero, ha sido mucho más demonizado que Azaña, ¿no? En segundo lugar, Negrín no dejó memorias, Azaña sí. Entonces, claro, al dejar memorias, necesariamente en la historiografía tienes más impacto que cuando no dejas memorias, ¿no?
Claro.
Pero bueno, de un tiempo a esta parte, yo diría que a Negrín se le ha empezado a recuperar. Empezó el profesor Ricardo Miralles, siguió Moradiellos, Gabriel Jackson, Helen Graham, bueno, y ahora yo. En fin, tiene un plantel, pues, de media docena de... Paul Preston también lo ha tratado. Sí. En fin, tiene un plantel de historiadores competentes que han recuperado un poco su figura, que sigue siendo naturalmente denostada, triturada, machacada, ennegrecida por quienes cuentan historias y quienes cuentan mitos, ¿no?
Pero sin embargo fue una figura decisiva, ¿no?
Bueno, para fue la figura resistencia decisiva de la guerra civil.
Claro, del gobierno de la República.
Fue la figura decisiva. Uh-huh. En mi opinión fue la figura decisiva y con gran diferencia sobre los demás. Lo cual, ojo, no, yo no he hecho una biografía. Yo no soy un buen biógrafo, nunca lo he intentado. Yo he hecho un análisis de su política, lo cual no quiere decir que yo no detecte errores. Claro, que me digan a mí el político que no comete errores,
claro.
Y sobre todo en una situación tan tensa como es una guerra civil que se está perdiendo, ¿no?
Uh-huh.
Pero en fin, pero sí, yo he tratado de recuperar claramente su política.
Ángel, en esta sección lo que intentamos es recuperar todo aquello que se ha ido olvidando y del puro olvido se nos ha acabado contando mal, a veces, pues claro, de una forma muy interesada. Creo, tengo la sensación de que hay como una idea social, que para eso estáis los historiadores, para poner las cosas en claro, de que el gobierno de la República fue una...
Los historiadores honestos.
Honestos, claro. Que los otros, bueno, habría que cuestionarnos si son historiadores.
Eso.
Sí, bueno, yo tengo la idea de que son historiadores de medio pelo, ¿no?
Sí. Un saludo, señor Moa.
Se nos está oyendo. Pues tengo esa sensación como que ha quedado dentro del saber o del conocimiento popular de la historia de que el gobierno de la República fue un desastre y que entonces, que como las reformas no se llevaban a cabo y que era muy conflictivo todo, fue necesario hacer esta guerra civil. Te lo comento porque aquí somos profesores de la enseñanza secundaria, parte del equipo, y de cara a los alumnos más jóvenes nos encontramos con esta idea que va como calando.
Bueno, pues es una idea profundamente errónea y que refleja simplemente la necesidad de justificación y exculpación de un alzamiento militar, de un golpe de Estado, con las características de brutalidad que diseñó el general Mola. Yo no he hecho una historia de la República, en primer lugar porque hay muchas, ¿no?
Uh-huh.
Pero en fin, naturalmente he tenido que meterme, y me voy a meter en un libro que va a salir ahora, en un libro de ensayos que va a salir, espero, que lo tengo ahí escrito desde hace tiempo, me voy a meter un poco en la parte republicana, ¿no? Mi tesis, que yo creo que está apuntalable con documentación de época, es que la evolución política republicana no llevaba a la guerra civil. Bueno, cuando yo digo esto, ya sé que hay importantísimos autores e historiadores que tienen opiniones contrarias, que yo respeto, pero no comparto. Uno se puede remontar a los Reyes Católicos para encontrar la génesis de las dos Españas,
claro,
pero en fin,
claro.
Eso no lleva a que en el mes de julio de 1936 estalle una guerra civil. A lo más que estoy dispuesto a conceder es que, por una serie de razones, había un grupo social importante, político importante y sobre todo militar, que estaban descontentos, profundamente descontentos con las reformas republicanas que les afectaban a su patrimonio, a sus carreras, a su imagen de España, a sus intereses, a su ideología. Eran todos una panda horrible de conservadores y, bueno, que estaban preparando un golpe de Estado. daos cuenta que se empezó a conspirar contra la República ya en el año 32, uh-huh. En el año 33, en el año 34, en el 35, en el 36. Hubo conspiraciones a lo largo de todo el periodo republicano. ¿Por qué en el 36 se declara la guerra civil? Bueno, primero porque hay un golpe militar, y es un golpe militar que fracasa. Es decir, no tiene el éxito que sus promotores habían deseado alcanzar o habían pensado alcanzar, o creían que era posible alcanzar. Pero después eso se convierte, ese golpe semi-exitoso, semi-fracasado, se convierte en guerra civil por la injerencia del vector exterior, por la situación de... el juego de las potencias en torno al conflicto interno que estalla en España. Mm. A Hitler y Mussolini inmediatamente apoyan a Franco. No a Mola, a Franco, por una serie de razones. El Reino Unido, por una serie de razones que yo analizaré en este libro que va a salir dentro de unos meses, y Francia retraen su apoyo a la República. Bueno, pues con el apoyo, la República sin apoyos y Franco con el apoyo de las potencias fascistas, le es posible coger tal carrerilla en armamentos, en conquista de territorio, en reconocimiento internacional, que a los pocos meses Franco va a ganar la guerra. Lo que salva a la República y transforma esa posibilidad de ganar la guerra de Franco inmediatamente en una guerra larga es la ayuda soviética. La ayuda soviética que salva a la República. ¿Por qué Stalin interviene en España? Bueno, eso ya es un tema que ha dado origen a miles de títulos, de artículos, de libros, de especulaciones. Yo especulo menos, yo me voy a los archivos. Y claro, me he ido a los archivos rusos. No he sido el único que se ha ido a los archivos rusos. Otros también se han ido. Antonio Elorza se ha ido. Muchos otros se han ido, ¿no? Bueno, y sale una imagen completamente diferente de la literatura profranquista, neofranquista, metafranquista y conservadora, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, esto lo vamos a tratar también en otro libro en el que estamos trabajando Fernando Hernández Sánchez y yo, uh-huh. Sobre el final de la guerra, que va a implicar una relectura de la guerra en su totalidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues Ángel, pues esperamos con mucha impaciencia los dos libros que has dicho que tienes ahí en cartera. Esperamos, si te parece bien, volver a hablar contigo para que nos comentes cuando salgan y hablemos de ellos. Y recomendamos desde luego a todos aquellos que nos escuchan leer tu trilogía La soledad de la República, El escudo de la República, El honor de la República, para no quedarnos con ideas totalmente contrarias de lo que realmente ha sucedido en nuestra historia más cercana.
El honor de la República, Ángel Viñas, editorial crítica, entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin. Ángel, gracias por ser como eres, gracias por investigar lo que investigas.
Gracias a vosotros.
Un saludo enorme.
Un saludo, un abrazo, gracias, chao.